Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Venezuela en crisis, con un panel espectacular el día de hoy. Carlos Fernández, empresario, expresidente de Fede Cámaras, está José Antonio Colina, también militar, y otro destacado militar aquí en el exilio, Mario Iván Carratú. Con ellos analizo los últimos acontecimientos, sobre todo este endurecimiento de la posición frente al régimen de Nicolás Maduro. Y comienzo con usted, señor Carlos. Estas declaraciones de Marco Rubio en las últimas horas, donde además de reconocer que aspiró por algún momento que la salida fuera pacífica, pero ese tiempo se agotó, ¿qué lectura le da usted?
Bueno, todos sabíamos que la salida pacífica en Venezuela no existe. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo el que ha hecho esta nación para lograr justamente que cojamos los cauces de la democracia. Sin embargo, en vista de esa negativa, este país está tomando otras posiciones que creo que deben ser asumidas con otros países de la región para verdaderamente lograr erradicar de Venezuela este comunismo, este terrorismo, estos genocidios que se están presentando.
Esta crisis humanitaria, política, social, económica que vive Venezuela. José Antonio Colina, ¿realmente la intervención está más cerca de lo que veíamos?
Bueno, pareciera que por las declaraciones de Marco Rubio, así pareciera que va a ser. Lo que pasa es que yo veo que estas declaraciones salen al paso a lo que ha intentado hacer Pedro Sánchez con su gira por América Latina. Muchos han querido decir que en Venezuela existe la posibilidad de un diálogo. El mismo Iván Duque ha dicho en Colombia que va a luchar para que en Venezuela haya una transición y que hayan elecciones en un momento determinado. Yo creo que esta declaración de Marco Rubio lo que está diciendo a la comunidad internacional, específicamente a los gobiernos de América Latina, es: en Venezuela se acabó la vía electoral, en Venezuela no existe diálogo, en Venezuela no existe negociación, lo que queda es una salida a la fuerza, porque estamos en presencia de un Estado fallido que está utilizando sus herramientas no solo para atentar contra la sociedad venezolana, sino para desestabilizar al hemisferio. Y yo creo que ese es el mensaje que le está mandando a quienes piensan que todavía la negociación es una vía para salir a la
crisis. Pedro Sánchez incluso reconoce de su partido, sabemos que Zapatero le ha hecho mucho daño también al gobierno, pero ese diálogo se acaba. La lectura también de Mario Iván Carratú.
La penetración en América Latina de Fidel Castro y todo su grupo, aún fallecido, ha sido una estrategia que ha sido reiterada. En Venezuela se produce una penetración, la explosión del pueblo venezolano que se vuelca sobre las carreteras de América Latina es también una manera de penetración. En una carta que yo le mandé al presidente Trump personalmente, me respondió también, con copia a Marco Rubio y al vicepresidente, le decía que el problema no era de seguridad, no era de asunto humanitario, claro que lo es, pero el problema fundamental es la seguridad hemisférica. Y en el radar de los norteamericanos, desde el presidente Bush, Obama y Trump, Venezuela ha estado en el escenario bélico por intervención desde entonces, cuando fue declarada amenaza para la región. No es ahora.
Claro, la declaración de Rubio. Y cuando él hace en New Jersey su declaración al presidente Trump, habla precisamente de eso, de la inestabilidad hacia este país.
Está bien. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Esa penetración es con el éxodo de venezolanos, que también hay gente desestabilizadora que está yendo para América Latina. Los presidentes de Perú, Ecuador y Colombia se han dado cuenta de esa realidad.
Por eso hay reunión urgente esta próxima semana.
No tanto Brasil. Uh-huh. Y el escenario se corre hacia la intervención, pero ningún país pone sus fuerzas armadas de una manera simple y ligera. Cuando yo era agregado de defensa en Washington, uno de los reclamos o de las observaciones que me hicieron a mí en el Pentágono es que cuando le pedían apoyo a Venezuela para Haití y para Panamá, Venezuela no apoyó la intervención. Entonces, en el problema internacional hace falta la solidaridad y el apoyo a las políticas que deben ir a resolver la crisis. Pero hay otro puntico. El peso total, el peso mayor que ha tenido la defensa de Venezuela como país sometido al genocidio y al totalitarismo ha sido la OEA, Almagro. Pero la OEA tiene un organismo que se llama la Junta Interamericana de Defensa, que también depende del Colegio Interamericano, que son militares y civiles de toda América Latina que analizan los problemas de seguridad, específicamente no políticos, de una manera aislada. Entonces, ahora yo creo que el escenario
cambia
con la declaración. De hace tiempo está en el escenario, lo que es que no lo han tomado en cuenta como
claro,
era.
Y fíjense, hay fichas
no
que
no es humanitario, es defensa de de la región.
Pero combinado, porque además creo que las declaraciones de Marco Rubio, sumadas a las de Sander en las últimas horas, después de el año pasado, precisamente en el mes de agosto, del propio presidente, ahora el nombramiento de Mauricio Claver Carone, crítico feroz del régimen de Nicolás Maduro para presidir el tema de asuntos hemisféricos occidental del Consejo de Seguridad Nacional, es están dando, están moviendo su ajedrez para dar el jaque mate.
Lo están moviendo y creo que todo apunta a que eso pudiera ocurrir. Lo que pasa es que en la misma gira que hizo el vicepresidente Mike Pence inicialmente en América Latina encontró resistencia a intervenir militarmente dentro de Venezuela. Y yo sí considero que ahorita están dadas las condiciones y se están dando algunos objetivos que están muy claros que hacen que Marco Rubio esta declaración. Pero no es tan sencillo, porque obviamente dentro del país hay que tener algún mínimo de organización y debe existir algún tipo de estructura sobre la cual pudiera descansar. Yo voy más allá. Yo creo que esta declaración le están dando para que los países de la comunidad internacional, sobre todo los América Latina, entiendan que ya no tienen que hablar más de diálogo ni de negociación porque esa vía no va.
Claro, pero yo creo, Carlos, que realmente se están dando cuenta, como decía Mario Iván Carratú, que es un problema de seguridad nacional. No importa lo que esté adentro, hay que resolver nuestro problema.
Por supuesto, pero es que la crisis migratoria de los venezolanos es la que está dando justamente estos, digamos, avances a que se logre la salida del régimen que hoy controla Venezuela por otras vías que no son las convencionales. Y eso es normal, porque la crisis que se está creando es hemisférica,
claro.
No es un problema de Venezuela. Este es un problema que empezó a tocar otros países de la región y que en un determinado momento creyeron que por la vía del diálogo se podía resolver, ya se han dado cuenta. Y este patio marcador de la democracia en el mundo y en América Latina está enviando un mensaje bien claro a todos los países que están afectados
y a los organismos multilaterales
en estos momentos, y los organismos multilaterales, y más aún después de lo que ha pasado en España y la llegada de Pedro Sánchez al poder.
Podemos
está infiltrando gente en Venezuela y en la región para
ahí tienes a Pedro Sánchez, que fue para Chile y lo primero que hizo fue hablar de negociación, claro, y diálogo,
pero
y
ya reconoció que era una dictadura.
Es el nuevo Zapatero,
pero él está hablando.
Es el nuevo
Zapatero. Yo pienso que esta declaración es para contrarrestar eso que están haciendo, porque inclusive cuando te escuchas incluso Iván Duque, cuando asumió la presidencia, ¿de qué habló? De unas elecciones presidenciales en Venezuela que no son viables en ningún momento, porque en ese país es un estado fallido donde nada se respeta.
Sí, pero me parece que un presidente que está asumiendo una magistratura tiene en ese momento que decirlo. Ahora,
está bien.
La decisión no solamente es de un presidente, la decisión es de un país.
Es correcto.
Y ese país que se conforma con un congreso y con unos representantes de la sociedad que tiene justamente que tomar decisiones porque está siendo afectada.
Señor Carratú, hay un panorama interesante porque pensemos lo que está pasando adentro, que es un desastre, vemos lo que está pasando afuera, que también es un desastre con esta migración de estos venezolanos caminando por toda Latinoamérica, que hay peligros de todo índole, puede llevar a los Estados Unidos a hacer una acción bélica, quirúrgica, más completa. Pero ahora le pregunto, sumado a lo que decía José Colina, que es interesante, las declaraciones de Iván Duque, una pieza fundamental para esto, como Macri en Argentina, uno de los principales afectados de Colombia, ¿qué pudiera hacer o qué bandera pudiera tomar frente a esta decisión que ya parece tener tomada Estados Unidos?
Estados Unidos está preparado para intervenir desde hace tiempo. El Comando Sur y la Cuarta Flota le corresponde el área geográfica de América Latina. Ellos están preparados militarmente. Falta la decisión del alto gobierno norteamericano. Ahora, ¿qué ocurre? Yo no le doy importancia ni a Pedro Sánchez, ni a lo que diga Duque, ni a esa cantidad de políticos que recorren América Latina. Hay dos problemas fundamentales para mí. Primero, la renuencia de América Latina en apoyar cualquier intervención militar de los Estados Unidos en la región. Siempre ha sido así.
Sí,
internacionalmente. Y la parte geopolítica no la manejan como se maneja desde aquí, desde los Estados Unidos. Y lo segundo es el desorden que hay en Venezuela y la inestabilidad y la incoherencia del aparato político que dirige la oposición, que entre ellos hay personas inclusive que eran partidarios de Fidel Castro en el pasado y eran fichas de Fidel Castro en el pasado y ahora están en la mesa de la unidad o en el grupo político que dirige el país, incluyendo el grupo que tiene María Corina Machado, que está mezclado en una indecisión que bloquean cualquier intención o acercamiento. Esa gira que han hecho los políticos y militares norteamericanos a Sudamérica es para buscar consenso, indiscutiblemente que sí. Pero otra parte, quiero terminar aquí. Lo que está diciendo Marco Rubio no es una decisión de exponer públicamente un concepto personal. Para mí es que a Marco Rubio le dieron las instrucciones.
Claro.
Hable y diga para ver reacciones. En la región.
Tiraron el globo.
En la región.
En Estados Unidos. Los detalles no los puedo nombrar.
Óyeme lo siguiente. Quiero terminar con esto. En la región, en Estados Unidos, China y Rusia, porque son socios de Venezuela. Y la cosa se complica.
Por eso es que tú me estás dando
Irán más.
Ajá. Fíjate, no sé. Tú me estás dando en estos días una información importante con respecto a China, que China está apurando un trabajo para garantizar esos acuerdos con lo que se ha hecho de todas las pertenencias a través de la legítima Asamblea Nacional.
Claro, la Asamblea, China quiere entregarle más dinero a Venezuela, pero quiere estar justamente resguardada dentro del punto de vista legal. Uh-huh. Y por eso hace esfuerzos para que todos los proyectos, todos los acuerdos que se hagan con la aprobación de la Asamblea Nacional. Y por eso también viene esta fuerte arremetida contra algunos diputados radicales de la oposición para que sean dominados y sean justamente llevados al camino que ellos quieren. Yo no sé si van a lograr o no lo van a lograr, pero China está condicionando que la entrega del dinero está dada a que tenga la aprobación de la Asamblea Nacional. Ellos saben que lo
de
que...
De la legal, no de la legal. Espuria Asamblea Nacional Constituyente.
Claro, ellos saben que la Asamblea Nacional Constituyente no es reconocida en el mundo. Claro. Y por lo tanto, todos los acuerdos que sean aprobados son a través de ella, pues, quedan en el aire.
No, los Estados Unidos no va a intervenir en Venezuela sin el consenso de la comunidad internacional, específicamente los países de América Latina. Así que yo no desestimaría tanto las opiniones de los presidentes en ejercicio, ni desestimaría tanto lo que puedan opinar otros países, porque básicamente los Estados Unidos va a buscar el consenso, va a buscar el apoyo para poder intervenir, e inclusive, sabiendo que la oposición es una oposición colaboracionista, va a buscar elementos dentro de los factores de la oposición de la sociedad venezolana para poder apalancar una intervención militar en Venezuela, porque obviamente no estamos en el siglo pasado donde lo podían hacer. Y si se han tardado tanto teniendo la capacidad para hacerlo, es precisamente porque no han encontrado las variables en la región para...
Pero las variables están hechos caminantes.
Escuchemos lo que dijo Marco Rubio. Se ha detectado de que es una amenaza para la estabilidad.
Lo saben desde hace tiempo, Carlos.
No,
pero no es de ahorita, lo saben desde hace 14 años, saben que es una amenaza, no es de ahorita.
Pero es que ahora sí tiene elementos.
Tienen elementos desde hace rato. El problema ha sido que la comunidad internacional, específicamente los países de la región, no han encontrado el apoyo y todavía no lo tienen.
No lo han visto,
porque solamente lo están diciendo los países que están afectados por la migración, pero el resto se ha quedado callado. No ha dicho absolutamente nada. Inclusive, se venía avanzando. Escúchame, se venía avanzando en el desconocimiento de Nicolás Maduro y eso quedó para un momento determinado. Entonces, eso es mentira, que los Estados Unidos intervenían de manera unilateral dentro de Venezuela. Eso no va a ocurrir. Y para eso tienen que una serie de variables que tienen que ponerse en tono para poder intervenir en Venezuela. Así es.
A todo lo que significaría. Pasando. Yo también estoy de acuerdo con Colina en ese punto. Nuevamente, la lupa noticiosa está...
La decisión no está en el contexto suramericano. Está en el Departamento de Estado y en el Pentágono.
Sí, pero...
No hay otra consideración. Cuando los Estados Unidos o cualquier país, vamos a salir de los Estados Unidos, dice, este país es una amenaza... Al ser amenaza, ya entra en el radar militar.
Claro, pero no lo va a hacer unilateralmente, bueno, porque no lo ha hecho.
Eso no lo puedo decir yo, porque claro, no soy el presidente tampoco. Trump.
Ajá.
Pero hay indicadores de conflicto que están avanzando en la región.
Que son los caminantes venezolanos por toda la región.
Eso es lo que ha potenciado el problema y la amenaza.
Sí, porque el año pasado teníamos los jóvenes estudiantes que pusieron su pecho a las balas del gobierno.
Acuérdense en los 80, el caso Mariel. Uh-huh. Aquí hubo un filtrado. Cuando el caso Mariel, que vinieron una cantidad de cubanos, enviaron para acá Fidel Castro y su grupo, vinieron infiltrados aquí a Estados Unidos. Y Estados Unidos, el presidente Reagan lo decía públicamente en aquel entonces. Yo estaba estudiando aquí cuando eso. Entonces, el problema yo lo veo ya en el radar militar. La decisión no es que sea unilateral, pero debe tener consenso de los países de la región. Porque ellos no van a involucrar sus fuerzas armadas. No van a involucrar sus fuerzas armadas en una intervención que para ellos es negativa.
También es así que en la administración de Obama, habiendo sido Obama quien dijo que Venezuela era una amenaza para la seguridad de su país, ¿verdad? El hombre de la transición de la administración de Obama era Diosdado Cabello dentro de Venezuela. Entonces, vamos a olvidar el punto de que los Estados Unidos pueden intervenir unilateralmente. La decisión la puede tener Trump en su mano, el Departamento de Estado, pero van a buscar el consenso de los países de la región.
Sí, pero es importante que se están dando elementos para tomar la decisión. Y eso es, porque el éxodo venezolano no es solamente de los desplazados por la situación de crisis en el país, sino que está siendo utilizada por el régimen para llevar elementos hasta armados, como es el caso de la mujer con las 5 pistolas en el cuerpo, para desestabilizar y crear un malestar internacional en América Latina de que los venezolanos lo que están yendo es a robar y a crear malestar.
Vamos a estar claros,
y
presidente.
Esos elementos donde ya se ha demostrado cómo es el avión que fue a Perú a buscar los mismos elementos que llevaron ellos para la cumbre, de los cuales regresaron 84,
porque 16
era la banda del tren de Aragua y está presa en Perú. Estos elementos son justamente
para poder tomar decisión de lo que significa la amenaza de la estabilidad de la región.
Sí, pero es que es una amenaza que tomen en consideración los presidentes de cada zona, porque también de cada país, porque le corresponde su seguridad, claro, en la región. Lo que está haciendo Estados Unidos con esta declaración es presionando a esos países para que despierten. Mira, hermano,
es un mensaje.
Ustedes tienen que unirse, pero si al final no se unen estos países, la intervención
puede tomarse unilateralmente.
Porque te voy a decir algo, yo siendo presidente de un país, veo que la inmigración me está afectando, yo puedo tomar una decisión.
Claro,
yo puedo incrementar las medidas para que la gente entre, yo puedo cerrar la frontera. O sea, hay cosas que ellos pueden
como
hacer.
Como está haciendo Brasil militarizando.
Y fíjense ustedes que los venezolanos logran documentos en Colombia y se van para Perú y logran otra vez documentos.
Claro, y
hay unos dobles documentos de un mismo ciudadano. Problema, en distinto país.
Para mí el problema fundamental es la incoherencia interna en Venezuela.
Bueno,
la incoherencia del sector político que está dirigiendo la oposición.
Totalmente de acuerdo contigo.
No, claro que lo sabes, hace tiempo. Yo fui a Washington al hablar con el Marco Rubio y el otro que fue candidato presidencial y me dijeron, ¿cuál es la fachada política de su país? ¿Quiénes son los que van a asumir el control de su país? ¿Dónde están?
El punto que ha manifestado siempre Colina. Fíjense, vamos a hablar un poquito. Les pido un chancecito, dos minutos, para hablar en Ecuador con Gabriela Benítez Abad, especialista en asuntos humanitarios, emergencia y seguridad corporativa. Gabriela, te agradecemos que estés con nosotros en este espacio Venezuela en Crisis de Radio y Televisión Martí. Quiero preguntarte, porque la semana que viene hay un punto importante en esta discusión, en este debate que tenemos sobre Venezuela. Se va a hacer una reunión precisamente en Quito sobre este tema de los migrantes venezolanos. La OEA también el miércoles 5 de septiembre va a tener una reunión que va a llevar a estos cambios, a esto que se está oliendo. ¿Cómo se está tratando el tema allí en Ecuador de estos migrantes venezolanos? Buenos días o buenas tardes para ti.
Muy buenos días con todos y agradecemos la invitación. Saludos desde Ecuador. Efectivamente, este es un tema que, pues como todos sabemos, directamente en Ecuador tenemos una gran cantidad de población venezolana, la cual, por supuesto, estamos gustosos de acoger. Y también se han dado en las últimas semanas y en el último mes específicamente, porque también hubo una declaratoria ya de emergencia a nivel del gobierno ecuatoriano en tres provincias de nuestro país, que son las provincias que tienen mayor cantidad de población migrante venezolana. Entonces, a partir de esa declaratoria se han llevado reuniones y jornadas de trabajo muy interesantes entre las distintas, tanto entidades del gobierno como la organización civil, organizaciones de cooperación internacional y todas las organizaciones que estamos trabajando para contribuir a esta situación, justamente para ir definiendo la situación primero de la población, tanto la que pasa por Ecuador como tránsito, y también la población que se queda acá, ¿no es cierto? Para ir justamente estableciendo esos planes de acción y ver cuáles son las mejores medidas.
Gabriela, perdona que te interrumpa por la velocidad de este espacio. ¿Tienen cuantificado ustedes cuántos venezolanos se han quedado o han transitado por Ecuador?
Sí, alrededor, bueno, las cifras calculan que alrededor de 100.000 personas venezolanas están en el país de los que se han quedado. En lo que va del 2018 han ingresado en total alrededor de 600.000, pero de estos 100.000 más o menos se encuentran aquí en Ecuador.
Bueno, una crisis humanitaria. Gracias, Gabriela, por tu aporte a este espacio. Gabriela Benítez Abad, especialista en asuntos humanitarios. Fíjense, toda la región está tratando el tema de la migración, que es un tema que, insisto, ha volteado nuevamente las miradas de las autoridades, incluso de Estados Unidos, a lo que es una crisis que puede desestabilizar a toda la región y al mundo entero. ¿Qué va a pasar la próxima semana en la OEA, en Quito? ¿Cuál es la lectura de ustedes?
Bueno, mira, yo creo que lo de qué va a pasar en la OEA no va a ser mucho más allá de lo que ya nosotros sabemos.
Entonces quedamos en las mismas.
O sea, por ahí no es la salida de la crisis que están viviendo los venezolanos. La crisis que están viviendo los venezolanos es por la toma de la decisión del padre de la democracia y que tiene que ser de una forma solidaria con los demás países de la región.
En vez de tratar el punto de cómo va a recibir a los venezolanos, lo que deberían tratar es cómo sacar a Nicolás Maduro del pueblo, y mientras Nicolás Maduro tiene, va a seguir el éxodo masivo por América Latina. Pero, y eso no se va a poder
y eso
parar.
No es lo que está viendo el gobierno de Estados Unidos,
bueno,
sacar a Maduro.
Es lo que en teoría debería hacer una reunión con los países afectados más los Estados Unidos, formar una coalición internacional, pues que tenga la capacidad de entrar y de ayudar a la sociedad venezolana a
salir. Y eso no es lo que van a hacer.
Alejandro, el foro de Sao Paulo es lo que estamos viendo. ¿Okay? Y el problema no es solamente
Venezuela. El foro de Sao Paulo se reunió en Brasil para seguir desestabilizando.
Exactamente.
Y hacer esto que están haciendo.
Exactamente, pero quieren infiltrar a los demás países.
La ventaja que tenemos ahorita es que la oposición tradicional está completamente desarticulada, desprestigiada, nadie le para, está fuera del juego, y ahorita es un momento importante para poder tomar una actuación que no pueda ser saboteada por estos elementos que toda la vida han estado impidiendo que las cosas ocurran.
Mario
Bacara,
¿tú qué va a pasar la semana entrante?
el gobierno norteamericano, tenemos que analizarlo también en las características personales del presidente actual. Él no pregunta, él actúa.
Él lo dice, ya lo ha demostrado.
O sea, no quiere decir que va a actuar, ni mucho menos. Pero el caso de América Latina es bien delicado por la cantidad de problemas que hay en la región. No solamente Duque tiene un gran problema interno, porque esos 8 millones...
Que lo puede posibilitar su gobierno de 4 años.
Exactamente, lo puede afectar empezando su gobierno. En Perú igualmente. Entonces, una decisión consensuada en América Latina yo la veo difícil. Yo creo que, pienso, que los Estados Unidos va a apoyarse con las Naciones Unidas en una organización que tiene las Naciones Unidas, que son operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones de paz. Si en Venezuela se produce un evento radical del gobierno que se está cuidando en no tomarlo, puede precipitar una intervención como mantenimiento de la paz y los derechos humanos de los venezolanos y de la región también. Todo esto entra en un escenario, en una espiral de violencia que va creciendo lentamente y para mí es un recalentamiento social social y político en la región que al final va a tener que ser solucionado. Bueno, porque hasta ahora
el régimen va a tomar decisiones mucho más fuertes de las que ha tomado por la propia crisis económica que se está precipitando.
Está hablando del régimen venezolano.
Yo no le cargo el problema de Venezuela a los otros países. Perú tiene su rollo. Todo el mundo tiene su rollo. Colombia tiene su rollo. México tiene un rollo enorme. Guatemala igualito. Panamá igualito. Pero nosotros, los venezolanos, estamos pendientes que otros países ayuden. Y nosotros debemos estar pendientes de cómo construimos
desde adentro el problema de la ecuación esta, el tema de Cuba. El tema de Cuba con 60 años en la misma situación y que han estado muy solos, entonces también esperando de una ayuda que no ha llegado nunca. Entonces,
bueno, la ayuda la están esperando porque no han tenido capacidad de organizarse. Porque vamos a estar claro, en Venezuela ha fallado todo el mundo. Ese éxodo masivo representa el fracaso de la sociedad venezolana. No tenemos capacidad para elegir liderazgo porque ni la oposición tradicional ni los radicales tradicionales han hecho nada en Venezuela, obviamente. Entonces por eso estamos buscando ayuda internacional. Y la otra cosa que te voy a decir, Trump no puede hacer lo que le da la gana en los Estados Unidos, porque si él va a utilizar una fuerza militar necesita la aprobación del Congreso.
Claro.
Entonces, para que el Congreso pueda actuar, que hay demócratas y republicanos, tiene que haber un consenso regional, porque si no lo van a hacer.
Y que no lo hay tampoco.
Ahora, el tema venezolano pasa de la frontera venezolana. El problema venezolano tiene un contexto muy internacional, claro, porque es la participación de Irán, es la participación de
seguridad para los Estados Unidos, que es un tema
para la región.
Sí, pero hablemos como dice Mario Iván Carratú, Estados Unidos tiene que preservar su seguridad, su integridad.
Por eso una decisión ejecutiva puede suceder.
Claro, es que es impredecible por el presidente que tenemos, que también ha sido impredecible.
Por los propios elementos que hoy están gravitando dentro de Venezuela.
En asuntos de seguridad, los presidentes tienen la potestad de decidir. Israel ha decidido una cantidad de veces. Alemania ha actuado muchas veces contra Gaddafi cuando estaba vivo. En América Latina, los Estados Unidos han intervenido una cantidad de veces, no solamente, y han intervenido silentemente, porque yo acuerdo que yo escuchaba al presidente Bush padre hablar con el presidente venezolano y con Gaviria sobre el problema de la paz en la región, específicamente ayudando a Centroamérica. Ese volumen de dinero que Venezuela mandaba, México y Colombia, a los presidentes de América Latina era para mantener un equilibrio, para alejar a Fidel Castro o la influencia de Fidel Castro en la región. Y lo lograron con dinero y con los presidentes. Militarmente no se logró, pero ahora la cosa es mucho más grave. Y la decisión del presidente, yo insisto, pienso, estoy convencido que será tomada directamente por el presidente y el consenso se consigue en 24 horas.
Me quedan 40 segundos y quiero repartirlo entre los tres. ¿Hay o no intervención pronto, Carlos?
Yo no puedo asegurar de que haya o no haya. Los elementos a desarrollarse influirán justamente en la toma de una decisión.
Colina.
Si hay participación de los venezolanos, si va a ser pronto, si no, no.
Y Mario.
Los indicadores me dicen a mí que sí va a haber una intervención.
Que sí, pronto. Bueno, les agradezco. Ha sido un gran análisis. Nosotros estamos viendo la movida de fichas que está haciendo la administración del presidente Donald Trump y todo parece señalar que sí, que van a tomar cartas en el asunto de cualquier manera para acabar con el régimen y esta crisis humanitaria, política, social y económica que ha generado en toda la región, no solo para los venezolanos. Me despido. Hasta la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Gracias al panel de Venezuela en Crisis.
Radio Martí presentó Venezuela en Crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. El fallecido rey del rock, Elvis Presley, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes viniles con una nueva recopilación de sus canciones. Se titula Where No One Stands Alone, donde nadie está solo. Y de esa colección les presento Crying in the Chapel, llorando en la capilla. You saw me crying in the chapel. Toy, juguete, de la vocalista Israely Netta, es el sencillo número uno de la cartelera Dance Club Songs. I'm not your toy. El éxito más difundido por las emisoras de música cristiana es Joy, Alegría, del grupo For King and Country. Cuarteto Weezer sigue en la cima de la cartelera rock alternativo con Africa, su interpretación del clásico de la banda Toto. Cama, de la colombiana Karol G, acompañada por su compatriota J Balvin y también Nicky Jam, es el tema latino que suena más por la radio hispana de Estados Unidos. ¿Piensas? Aventura vuelve al número uno de la lista de álbumes tropical con Todavía Me Amas, lo mejor de Aventura, del cual escucharemos su éxito Dile al Amor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Y debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Digital Songs, lo último de Maluma, Mala Mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita. La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira, a eso le llaman pura envidia. En el fondo me quiere y por eso me imitan. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No es estás solo. 001 305 437 7301.